Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Damos inicio al segundo programa del especial Sonidistas en el Cine Nacional Colombiano y precisamente estamos escuchando Sangre Son Colorá de la orquesta Conspiración para presentar a uno de los artistas foley más importantes del país, Daniel Giraldo, entre otras cosas muy joven. Estimado Dani, gracias por acompañarnos en Alucine, programa de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, tus emisoras.
Oh, muchas gracias, Armando, qué rico esta invitación. Eso de uno de los más importantes me da risa, pero gracias por el halago.
Bueno, con mucho cariño y con mucho respeto. Antes de entrar en materia, hablemos de Sangre Son Colorá. ¿Por qué estamos escuchando este tema de la orquesta Conspiración?
Pues Armando, ¿qué te cuento? He tenido mucha influencia de la salsa, sobre todo de los 70 y esa salsa que nace en Nueva York por migrantes y desde mis tíos que estudiaron uno en la Universidad Nacional y otro en la Universidad de Antioquia. Y desde muy pequeño crecí con la salsa en la cabeza y esos ritmos como africanos también, y me siento muy identificado con esos ritmos. Y la salsa también ha marcado cosas importantes en mi vida desde la universidad, en especial esta canción por su letra, por su sabor, por su calle también, y sí, por como una lucha y por unos derechos que siempre han estado oprimidos.
Bien, arrancamos con Salsa Brava. Estimado Dani, ¿cómo llegas al cine? Tú eres ingeniero del sonido. ¿Cómo te vas vinculando a este universo del cine y al oficio del foley?
Pues sí, la historia comienza en la universidad, cuando iba a los cineclubes en mi ciudad, en Medellín, donde nací. Y siempre como un interés por las películas. Y recuerdo mucho un cineclub que hacían en dos sitios. Uno era en otra parte, que era la casa de Fernando González.
Claro que sí.
Había un cineclub. Y creo que la misma gente que programaba ese cineclub programaba en la biblioteca pública piloto. Entonces iba los miércoles a otra parte y los viernes a la piloto. Y por ahí me fui enganchando con el cine y a través de la carrera en la universidad vi la posibilidad de combinar como la ingeniería de sonido, mi interés por lo sonoro y el cine. Entonces desde ahí me fui vinculando. Conozco a unos grandes amigos que son como familia, Mercedes Cardona y Carlos Henao de Cinefilia, una corporación que lleva haciendo una labor muy, muy bonita en Medellín hace varios años, y con ellos sí se me pegó la cinefilia del todo, y bueno, fui descubriendo cosas en la universidad. Después salí, tuve la oportunidad de trabajar con los amigos de Clap Studios, que me abrieron también las puertas para trabajar en cine, digamos en Medellín, donde todavía no era
más pequeño el universo.
Exacto, era más pequeño, más difícil trabajar. En la universidad, Daniel El Gato Garcés me abre todo el mundo de la postproducción de sonido,
que lo tendremos acá también.
Ah, muy chévere. Entonces sí, varias personas como que me fueron encaminando y también como estar en los momentos y lugares adecuados para llegar ahí. Muchas veces uno simplemente está en un lugar y se va yendo por la vida pues, al oficio.
Digo, bueno, aprovecho para hacerle un sentido homenaje a Eladio Cañes, que fue una de las cabezas de Otra Parte Cine Club, que fue asesinado por paramilitares, claro, por allá en el 2003, 2004 más o menos. Claro. Estimado Dani, hablemos de cinefilia e influencia, algo que disfruto mucho cuando me encuentro contigo desde que te conocí para el cuadro número 29 de los cuadernos de cine colombiano de la Cinemateca. Es ese amor, ese conocimiento que tienes profundo e inquieto por el cine. Hablemos de esas influencias cinematográficas y pues las otras, porque eres un hombre muy culto y muy interesado por el saber.
Sí, yo creo que independientemente del oficio que uno ejerza, sí debería nutrirse, no debería, pero sí en mi búsqueda personal tiendo a nutrirme de muchos referentes a nivel cinematográfico, pictórico, literario, musical. Entonces siempre es como una búsqueda que desde muy pequeño he tenido, y en el cine encontré como algo muy bello, porque que puede ser más repetitivo, pero que ya lo dijo, que lo han dicho muchos pensadores, incluso directores como Tarkovsky, y es el tiempo y el espacio, como que es un oficio y un arte, no sé cómo definirlo, pero que conjuga de una manera muy acertada esas dos dimensiones, que para mí ha sido muy bello, además porque el cine tiene algo, y es que en una película suceden muchos tiempos, como el momento, la película en la cual está sucediendo, el tiempo en el cual está sucediendo la película, el tiempo en el que se rodó, ¿cierto? Y el tiempo en el que uno la está viendo. Entonces es como una deconstrucción del tiempo que lo permite el cine solamente, pienso yo, pues que para mí es muy potente como esas dos dimensiones, el tiempo y el espacio. Y a través del cine lo he encontrado, y con grandes directores, y todo, no puedo decir que ha sido como algo autodidacta, he tenido mucha gente que me ha encaminado como a ciertos directores que me han estimulado mucho, ¿sabes? Me entretienen, me enaltecen mucho como el alma ver películas de ciertos directores.
Muy bien. ¿Cómo definimos para el público, las personas que no saben, porque parte de la búsqueda, el objetivo de este especial es que los oyentes y yo también entendamos que el sonido es un departamento, por llamarlo de alguna manera, enorme, ¿sí? Y dentro de la postproducción está el Foley. ¿Cómo le enseñamos a los oyentes, los que no saben, ¿qué es el Foley, el trabajo en que tú te especializas?
Claro, pues antes de como de hacer la descripción, quería como explicar o dejar por sentado que para mí cualquier, lo llaman departamento, pero cualquier trabajo del cine es un oficio, ¿cierto? Porque es un hacer diario, es un hacer que se aprende. No solo a nivel académico, sino con el trabajo. Es como casi algo artesanal que es haciendo y haciendo. Entonces, partiendo desde que es un oficio, el Foley es como, yo le digo, el Foley es el término, digamos, industrial, o que sí. Yo prefiero llamarlo el ruidista, como la persona que se dedica a hacer el Foley.
Sí.
Pero entonces, para ser más claro, el Foley consiste en hacer los efectos de sonido en un ambiente controlado de manera sincrónica. Ya hay nuevas tendencias que se llama Foley Location, que es utilizar las locaciones donde fueron grabados para tener más verosimilitud, pero el principio del Foley es recrear los sonidos o efectos de sonido de manera controlada en un espacio, en una sala, en un estudio, de manera sincrónica. Eso permite algo muy importante, que lo han dicho grandes personajes que han trabajado en el sonido, y es que tú puedes sincronizar, no sé, el lip sync, ¿cierto?
Sí.
Pero la emoción nunca la vas a poder sincronizar. Entonces, la virtud del Foley es que hay una puesta en escena y cargas, digamos, la representación del sonido de emoción, que finalmente pienso que es la finalidad del cine, la emoción.
Y los cuadernos de cine colombiano, tú me hiciste una definición tan hermosa que quiero replicarla acá, y es que el Foley es ese oficio que le da peso ¿cierto? Okay, sí. A los actores y a las cosas, a las ancla un poco a la tierra, ¿no? Me has enseñado tú.
Claro, esa definición llega un poco con la conversación de una persona que admiro mucho en el cine colombiano que se llama Ramiro Fierro.
Ya lo tuvimos, saldrá pronto el programa.
Sí, entonces en una entrevista que estuve con él o en un diálogo, llegábamos como a esa conclusión. Él lo definía así, porque cuando se graba la película, para los oyentes que no tienen muy claro, digamos, el proceso del rodaje, la prioridad son los diálogos, ¿cierto? Los textos, y ya con el folio, con los ruidos que recreamos en sala, lo que hacemos es darle como carne y hueso a esos diálogos que están ahí flotando en el aire y darle como una presencia y una carga emotiva a cada uno de los elementos que suenan dentro de la puesta en escena o fuera de ella también.
También recuerdo cómo eres de justo con la cuestión del aprendizaje, de que todo se va aprendiendo, y recuerdo que decías, esto nace un poco también con la radio, ¿no? Con el fenómeno de la telenovela, la radionovela, perdón.
Qué bueno que lo mencionas y que has sido tan atento, pues sos muy atento y siempre escuchas mucho, y es eso, porque a veces, sobre todo con las nuevas generaciones, pensamos que estamos inventando cosas, ¿cierto? Pero se nos olvida un legado que han hecho otros personajes, y eso del Foley, mucha gente piensa que es algo reciente, pero muchos actores venían trabajando algo parecido desde la radio, y que era muy bonito porque no tenías que basarte en una imagen, sino que era pura imaginación. ¿Cómo sonaría esto y cómo llevar al audioescucha o a la persona que estaba escuchando el programa a ese universo sonoro sin necesidad de reforzarlo con una imagen, solo a través del sonido? Entonces siempre pienso, cuando me preguntan que no, que este oficio, que es muy novedoso, qué tal, yo digo no, ya existían muchas personas antes, desde la radionovela, recreando todos esos universos sonoros, y creo que es muy importante siempre mencionarlos, porque no podemos pretender, vuelvo y repito, las nuevas generaciones que estamos inventando vainas, ¿no? Ya hay mucha gente que lo ha inventado y que hoy en día nos podemos dedicar a esto, ciertas personas jóvenes, porque hubo otras personas que le apostaron en su momento a la creación sonora y también cinematográfica.
Claro, con unas búsquedas expresivas, dramáticas, narrativas, artísticas, etc.
Tibio, sueños ajadia.
Vamos a hablar una vez más de música. Nos ubicamos en el 1976, con los libros de la buena memoria, Invisibles, a la cabeza Luis Alberto Spinetta. ¿Por qué este tema?
No, pues Spinetta, siento una gran admiración por este músico, me parece que es impresionante, me ha influenciado, los 70 me han influenciado mucho musicalmente. Creo que había algo en la textura musical y sobre todo en todas las disciplinas, como una búsqueda y una postura muy importante, porque había postura política, que ahora mucha gente piensa que la tiene, que está, pero es muy
es leve,
¿cierto? No son pocos los músicos, cineastas que actualmente tengan una postura, no tiene que ser radical ni pelear, pero sí como que diga
una posición,
y creo que en los 70 lo ha tenido Luis Alberto, más allá si la ha tenido o no, eso ya los historiadores lo dirán, pero musicalmente sí tiene unas creaciones muy importantes, y sobre todo hay algo que admiro mucho de él, y es que siempre esa parte del mundo ha elogiado como las cosas de afuera. Tenemos una formación muy eurocentrista y una admiración por lo de afuera, pero lo que hace este personaje es creerse la película y decir, vamos a hacer algo desde Latinoamérica, un buen rock, ya está la psicodelia por allá en otro lado, pero vamos a hacer algo acá interesante. Y él tenía unas búsquedas muy bonitas a nivel literario, leía mucho Castaneda, que pues hay gente que no le gusta, pero eran otras búsquedas que espirituales muy bonitas, y a nivel musical, sin ser yo músico, me parece que es muy
potente,
sí.
recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote, todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará.
Son muchos los trabajos que has hecho, pero por el poco tiempo que tenemos, tratemos de hablar uno o dos trabajos que hayan sido muy significativos para ti. ¿Por qué?
Pues todos han sido muy significativos porque de cada trabajo uno aprende, ¿cierto? Así sea la mínima cosa. Pero para mí uno de los trabajos más importantes ha sido poder participar en la restauración, digamos, sonora de La Vendedora de Rosas, por lo que representa la película, porque Víctor Gaviria es un poeta que hace cine, ¿cierto? Y lo admiro mucho, el cine que hace, y esa película, pues cuando era pequeño la vi y me emocionó, era fuerte, digamos, para, no sé, como en ese momento, pero ya después trabajar en ella profesionalmente fue como una gran satisfacción.
Y esos retos de restaurar el sonido, pero además también que conservara la textura de la tecnología y del tiempo también del envejecimiento, ¿no?
Sí, eso es muy importante porque a veces estamos muy viciados que lo prolijo es lo que suena impecable, ¿cierto? Y lo prolijo es lo que realmente comunique la emoción. Entonces, como el reto era pararse y respetar la película, que a la cabeza de Daniel El Gato Garcés siempre tiró esa línea y era, vamos a respetar el sonido de esta película, no había por qué lucirse sonoramente, sino vamos a hacer parte de la película, y eso fue muy bonito, como que abordamos la película con mucho respeto dentro de todas las personas que trabajamos en ese proceso, y para mí fue muy satisfactorio pues haber estado en esa película. Los Nadie también me pareció un trabajo muy bonito de haber participado. Trabajar con Isabel Torres también me ha parecido un honor. Siempre la he admirado mucho, ¿cierto?
Es un ser humano increíble.
Sí, sobre todo que...
Un fuerte abrazo a Isa.
Sí, tiene una postura muy fuerte, toda esa esencia femenina, pero no desde lo femenino que convencionalmente se ha, digamos, promulgado.
Ella se desmarca.
Exacto, una mujer fuerte con un carácter, pero
latinoamericanista.
Exacto, a la vez también tierna, y la respeto mucho y la admiro mucho porque se ha mantenido una posición y es muy rigurosa y es una cineasta que hace sonido, diría yo.
Muy bien, hablemos muy concretamente de esas relaciones con los otros departamentos, guión, foto, arte, que tú me has dicho que con el tiempo se ha ganado un respeto del sonido y pues cómo es este proceso en el momento del hacer.
Sí, ha sido un poco complejo, pero gracias a grandes personajes del sonido que han existido en Colombia se ha promulgado y se ha mantenido y se ha ganado como un estatus el sonido, que no debería ser así, porque muchos de los buenos cineastas del mundo saben que su narrativa es audiovisual, ¿cierto? Y que con el sonido pueden narrar y tienen toda una potencia ahí fuerte. La deficiencia que yo siento a veces es porque en las escuelas de cine no se hace como el énfasis del oficio, y que es algo interdisciplinar, ¿cierto? Que el cine es interdisciplinar, que no es... Es horrible si alguien dice, uy, sale de la película diciendo, qué foto tan bonita, qué sonido tan bonito. No, el fin es de que la gente diga, uy, qué película tan chévere, o esta película me enloqueció.
No.
¿Cierto? Uno trabaja para hacer una película, no para que su oficio sobresalga. Entonces muchas veces, y también a nivel de producción pasa mucho, que no tenemos, son pocos, no voy a decir una generalidad, pero son poco los productores cineastas o que están formados en cine, que ven cine, que tienen un bagaje cinematográfico, se han formado en escuelas.
Que tienen una conciencia audiovisual.
Una conciencia audiovisual, exactamente. Que sí existe en otras partes, digamos, ni siquiera del mundo, de Latinoamérica, porque hay un oficio, llevan más años, las nuevas generaciones, digamos, han ido adquiriendo esos conocimientos y también ha habido una comunicación muy interesante entre departamentos donde se respeta el oficio de cada uno y que si uno de los departamentos o uno de los trabajos sale mal, la película está mal. Entonces es muy importante el respeto mutuo y el trabajo interdisciplinar, ¿cierto? Hay que no saber de todo como algo obsesivo, pero sí conocer el trabajo del otro para respetar y poder llegar a ciertos consensos.
Unas por otras, ¿no? Hablábamos de que la vieja guardia tenía una conciencia audiovisual o cinematográfica mayor, pero una tecnología muy precaria. Uh-huh. Ahora tenemos una tecnología, acceso a una tecnología de punta, uh-huh, pero de pronto no hay tanta conciencia cinematográfica.
Puede ser, yo no quiero caer en juzgamientos, pues, o en juzgar a la gente, sí, no, como en generalidades, pero lo que sí creo es que hay una tendencia, hay muchas personas les interesa más decir que hacen cine que hacer cine. Como, pero eso es una bobada. Vos terminás de hacer una película, tenés que ir a lavar la cocina, lavar el baño, sacar la basura y hacer los oficios de una persona normal, y de eso se trata, vivir de un oficio. Pero dejar la bobada de que hacer cine te da prestigio, no, es simplemente una manera de vivir, de narrar, que te apasiona. Entonces creo que ahí también está la diferencia, que hay gente que el cine lo veía como una necesidad de expresión y ahora es como, sí, hay muchos personajes que les interesa simplemente decir que hacen cine o decir tengo este crédito, pero la vida continúa. O sea, eso no, lo importante es hacer cosas pocas pero bonitas también, ¿cierto? Tampoco es la cantidad, sino la calidad y las relaciones que se crean a través del cine.
Bueno, tú eres uno de esos entusiastas de tu oficio, amoroso, pero ese amor y ese profesionalismo te lleva a participar de la asociación, de ser miembro, también fundación. Hablemos de la fundación, ¿qué significa para ti? ¿Qué está haciendo la fundación, la Asociación de Sonidistas de Cine en Colombia?
Sí, la asociación para mí siempre ha sido un referente porque han estado a la cabeza las personas que más he admirado en el oficio del cine colombiano, que llevan mucho tiempo haciéndolo y que sus búsquedas, más allá que mucha gente piensa que las asociaciones o los gremios o los sindicatos solo son para luchar tarifas y eso, pero una de las búsquedas principales de la asociación es la formación y la dignificación del oficio, ¿cierto? Entonces ahorita, por ejemplo, la asociación acaba de terminar el diplomado de montaje de sonido cinematográfico y es súper importante la asociación y las agremiaciones porque las personas que vienen, para las personas que venimos, es fundamental tener esos referentes donde anclarse porque eso va generando una identidad estética, dignifica el trabajo, se respetan, digamos, las condiciones de trabajo, las tarifas. Entonces, la asociación, de una manera muy sutil, sin mucho alarde, creo que tiene aportes muy importantes en la cinematografía colombiana. Tiene varias publicaciones, ha hecho varios talleres, y a su cabeza están personajes que han hecho muchas películas acá en Colombia.
Dani, terminemos hablando de Teófilo el Gaitero, este tema clave, cumbre de la cumbia, pero esta vez reinterpretado por Los Toscos y este gran acordeonista que es Carmelo Torres.
Sí, me parece fundamental hablando como de la dignificación de los oficios y del sentido de pertenencia de lo local. Lo que este proyecto de Los Toscos me pareció muy bonito porque tiene unos músicos impresionantes,
sí,
y que invitaron pues a Carmelo, también está Belandia en parte de ese trabajo, y que hacen eso, hacen una música muy local pero con un sentido muy poderoso, me parece.
Una función muy universal, sí, respetando la raíz, ¿no?
Exacto, respetando, bien grabado. También vanguardista, sin caer en como la cumbia viene desde hace muchos años en Sudamérica como poniéndose de moda y muchas exploraciones, pero cuando escuché a estos personajes me pareció muy bonito el proyecto. Además son unos músicos que admiro bastante y pues a la cabeza de Carmelo, imagínate Carmelo ahí tocando el acordeón.
El primer correo que llegue a alucine@unal.edu.co, le estaremos entregando un número, el número 29 de los cuadernos de cine colombiano dedicado al sonido.
Ah, buenísimo.
Daniel Giraldo, sonidista, artista Foley, gracias por compartir tu experiencia, tu amor y tu compromiso por tu oficio en Alucine.
Muchas gracias, Armando. De verdad que estoy muy feliz de haber estado acá y que me hayas abierto un espacio.
Muy bien. Daniel, nuevamente gracias y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Muy triste, se cantan, cavando su sepultura. Pero una tabla muy triste te cantan cavando tu sepultura, pero está tu repertorio lleno de tierna poesía, pero está tu repertorio lleno de tierna.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.